Ser Podcast. La Ventana, con Carlas Francino.
Los viernes a esta hora viajamos siempre en La Ventana, ¿vale? Es así. Pero hay muchos motivos para viajar, muchísimos. Sin embargo, hay uno que reúne dos pasiones que yo supongo que son compartidas por casi todos los oyentes que están ahora escuchando la radio. Que son descubrir lugares y comer rico. Allá vamos.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La Ventana de los Viajes, con Paco Nadal.
Paco Nadal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos, querido? Muy buenas tardes.
Sin anestesia, ¿qué plato estrella recuerdas de tu infancia? ¿Cuál era el plato estrella en tu casa?
Uy, fíjate, pues a mí, arroces, todo tipo de arroces. Arroz con verduras, que es muy típico de Murcia, el arroz con conejo, también es muy típico de la zona de la montaña. Yo creo que mi infancia son olores a una buena arroz. No voy a decir paella, porque eso parece que tiene es solo de Valencia, pero allí hacíamos arroces muy buenos en Murcia, y es lo que recuerdo de mi niñez.
Pues mira, vamos a entrar en las cocinas que, como la tuya, estaban gobernadas en aquel entonces por abuelas, por tías, por madres. Esas mujeres que, seguramente sin pretenderlo, pero han dejado una huella muy, muy profunda en la gastronomía de este país. Y la ruta vamos a hacerla a través de paradores. Y vamos a empezar en un parador que nos presentaste hace muy poquito, porque es nuevo, el parador de Ibiza, un lugar donde cada piedra cuenta una historia. Recordemos que es el primero de todo Baleares, Paco, que eso es importante.
Sí, y además el otro día hablábamos bastante de él, porque fue una obra larga de construir, pero por fin ha dejado aquella parte de la Dalvila completa, ¿no?
Bueno, pues ahí en ese parador trabaja uno de los chefs más jóvenes de la red de paradores. Se llama Adrián García, es gallego, tiene 29 años. ¿Y sabes de quién se acuerda? De su abuela. ¿Y sabes cómo se llamaba? Palmira.
Pues para mí los valores que me ha transmitido mi abuela son la humildad, la perseverancia y que sobre todo el trabajo y hacer las cosas de corazón siempre traen su recompensa.
Pues la abuela Palmira es la responsable de mucho de lo que se puede degustar en este parador de Ibiza.
Mi abuela cocina que flipas. Ella, además de trabajar en el campo, tenía que hacer la comida para toda la familia. Por mi parte, pues bueno, yo la ayudaba en lo que hiciera falta. Pelar patatas, picar pimientos, cuando era la época de matanza, la ayudaba con los chorizos. Ella con su cocina siempre, siempre, siempre me transmitía que el uso de un buen producto es fundamental. ¿Por qué utilizábamos esta variedad de patata? ¿Por qué plantábamos ahora en estas fechas este determinado producto? Eso para ella era fundamental, el elegir siempre un buen producto. Esto a mí, vamos, se me ha quedado marcadísimo. Y es un poco lo que trabajamos aquí en el Parador de Ibiza, el uso del producto local y de proximidad.
Qué ganas de conocer ese parador de Ibiza, de verdad, de verlo ya en funcionamiento.
Sí,
¿eh?
Y además tiene unas vistas fabulosas.
Oh, fantástico.
A todo el Mediterráneo.
Bueno, hablando de vistas, vamos a dejar la isla de Ibiza para llegar a un parador con vistas a la Sierra de Cádiz.
Caí por la madrugada, como me huele al sol, mi caí.
Y esto lo puedo decir porque sí lo conozco de hace unos años. El parador de Arcos de la Frontera es impresionante, ¿sí o no, Paco?
Sí. Y el sitio claro, que claro, está en esa peña, donde está
la Peña de Arcos,
la Peña de Arcos, ese pueblo blanco, es que cumple todos los requisitos de la postal tópica y típica que imaginamos de Andalucía, ¿no? Blanco, en lo alto de un cerro, aquellas calles intrincadas, ese planteamiento urbano todavía de origen medieval, de origen moruno, y en medio el parador, que es uno de los más bonitos de toda Andalucía, por dentro y por fuera, por el entorno que le envuelve.
Bueno, es que Arcos de la Frontera tiene razón esa sobra para situarse en el top 10 de los pueblos más bonitos de Andalucía, ¿no?
Que son, sí, y además, mira,
que nadie se pique, pero es que es
claro, vamos. Pero, y mira que hay pueblos bonitos y blancos en Andalucía.
Sí.
Lo mejor es dejar el coche abajo en el aparcamiento subterráneo de la Plaza de España, subes por la calle Boliche, subes por la calle Corredera, hacia el Cogollo Histórico, y bueno, y te encuentras allí inmerso en una película, o sea, la Cuesta de Belén, que es la calle más famosa, la Plaza del Cabildo, ese espacio monumental por excelencia de Arcos, que era la antigua Plaza de Armas del Castillo. En fin, sé que lo conoces y el pueblo merece la pena, y alojándose en el parador, pues es doblemente
interesante. Lo conozco y siempre recordaré un mes de julio donde me dio por salir a correr cuando mi rodilla todavía no me lo impedía, y a la vuelta, por la cuesta, hubo personas que me aplaudieron. De verdad, porque era una absoluta sandez y una locura lo que hacía, pero iba ahí empeñado en llegar hasta arriba y vamos.
Era una heroicidad. Era,
sí, sí.
Uno decía que son pueblos que no se camina, se escala, ¿no? Por el tamaño de las cuestas que tiene.
Pues mira, el responsable de cocina es Mai Torres, una gaditana del puerto de Santa María, que comenzó a interesarse por la gastronomía observando a otra abuela, en este caso su abuela María Ángeles, de quien aprendió pues un poco lo que hemos escuchado antes, la importancia del producto y de la cocina sencillita.
Mi vocación por la cocina realmente me viene pues desde pequeña, porque me fascinaba el momento cocina con mi abuela y ella pues me inculcó el buen trato que hay que darle a los productos que nuestra tierra nos regala y tratarlos con cariño, delicadeza, para poder sacarle el mayor partido posible y que luego eso se transmitiera en el resultado del plato, ¿no? Mi abuela se llama María Ángeles y es quien me enseñó la cocina que hago, la que disfruto y con la que hago disfrutar, al menos en la intención.
Y seguro que se consigue. Mira, vamos a seguir esta ruta turístico-gastronómica, jo, que me está apeteciendo un montón, ¿eh? Vamos a seguir en el sur, pero mira, de Cádiz nos vamos a Úbeda, y quién mejor para poner banda sonora a Úbeda que Sabina.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día?
Bueno, además es que el parador de Úbeda está en un palacio renacentista del siglo XVI y fue el primer palacio convertido en parador,
sí,
si no me equivoco, ¿no?
Sí, 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 wow. Vamos, es que si ponemos en la lista de los paradores bonitos y bien situados, el de Úbeda tiene que estar en los primeros lugares porque está en la plaza más bonita de la ciudad, icono del Renacimiento andaluz, la Plaza Vázquez de Molina. Como bien dices, era el palacio del Deán del siglo XVI, diseñado por nada menos que por Andrés de Vandelvira,
sí.
Que fue el gran arquitecto del Renacimiento, sobre todo andaluz, y el gran autor de Úbeda, como hoy la conocemos.
Sí, sí.
¿No?
Úbeda...
Úbeda está salpicada, no solo por este palacio, tiene un casco histórico, iglesias, casas nobles, no, en fin, junto con Baeza.
Exacto.
Úbeda y Baeza son como Roca y Junyent, el gordo y el flaco, Ramón y Cajal. O sea, son dos nombres que van siempre es juntos,
que,
¿no?
Iba a decir
uno,
eso.
Que uno va a visitar Úbeda y Baeza.
Iba a decir eso, que en Baeza estuvimos hace poco abriendo la ventana y es la otra gran joya del Renacimiento andaluz. Y en el parador de Úbeda, la cocina corre a cargo, hace casi 10 años ya, de Pedro Matías y jienense de la Carolina, que tiene 31 años y que reconoce que de siempre le ha gustado la cocina con dos referentes. ¿Sabes quién es? La madre y la abuela.
No, tenía a mi madre que trabajaba y cuando terminaba de trabajar se ponía a hacer una comida tanto a mi hermana como a mí y bueno, veíamos cómo le dedicaba ese tiempo a esos caldos, guisos, esos fritos. Y luego a los fines de semana que me iba con mi abuela, casi empezaron mis inicios prácticamente porque, bueno, pues me puse a hacer tortillas francesas con ella para ver cómo se hacían o los pollos asados. Me gustaba ponerme con ella, ver cómo le dedicaba ese tiempo a esa elaboración, darle el cariño a esa tortilla francesa o a ese pollo asado, ¿no? Y resaltar ese producto, ¿no?
Todos desembocan en lo mismo, ¿eh? En el producto, sí. En la proximidad, en los referentes familiares,
fíjate, en la paciencia. La buena cocina se hace en fogones lentos, que es lo que hacían nuestras abuelas y nuestras madres, ¿no?
Efectivamente. Y del sur, mira, nos vamos al norte, vamos al parador de Corias, en Gangas de Narcea, que, bueno, este parador se conoce como el Escorial de Asturias.
En el mundo hay dos razones para cantar, puedes cantarle al amor o a la libertad.
¿Y eso por qué, Paco? ¿Por qué se conoce a este parador
pues
como el Escorial
mira,
de Asturias?
Mira, este lo conozco bien y lo vi en obras porque tardó también, como el de
en
Ibiza,
este,
pero
en este no estado.
También se llevó, pues mira, está en un sitio fabuloso que es Cangas de Narcea y todo el valle, este concejo tan alejado y tan poco conocido de Asturias. Se llama así porque es un gran edificio, un gran monasterio de San Juan Bautista que se le ha conocido siempre como el Escorial de Asturias, ¿no? Por similitud arquitectónica y por su imponente figura. Las obras de reforma, ya te digo, duraron mucho, está a las afueras de Cangas, era un edificio que no sabían qué hacer con él y al final Paradores, pues mira, lo ha reconvertido. Es muy bonito, muy interesante. Yo estuve allí alojado con mi bicicleta y unos amigos porque estuvimos haciendo recorridos por el Parque Natural de Cangas de Narcea, que como te digo es una de las zonas de Asturias. Bueno, hay una senda que se llama Por donde camina el oso, pues ya te hago una idea de la pureza natural de aquella zona, ¿no? Que tiene unos recorridos en bicicleta espectaculares y además además se come muy bien en este, en el cenobio, es el antiguo cenobio del, de la, del monasterio donde está el actual restaurante de, del parador.
Pero es verdad que los clientes de este parador, los que se alojan ahí, comparten espacio con los antiguos inquilinos, que son una comunidad de dominicos.
Sí, porque todavía hay unos dominicos que gestionan la iglesia anexa. Sí, sí. El parador estaba, el edificio estaba prácticamente cerrado, no abandonado, pero sí, no había suficientes vocaciones para llenar un edificio tan grande, pero todavía quedan, sí, dominicos gestionando la iglesia.
El jefe de cocina del parador de Corias es un palentino, Juan José Antón, que comenzó a cocinar también en el mesón familiar. En ese caso fue su tía Upe, quien le enseñó muchísimos de los secretos que tiene su cocina y, claro, eso lleva recuerdos.
Tengo el recuerdo de ver a mi tía desde primeras horas de la mañana, muy pronto, haciendo las cosas del día a día con muchísimo cariño y poniendo el empeño que ponían en el trabajo, que antes, no es que ahora no se ponga, pero antes se hacía, daba la sensación al menos de otra manera. Pero yo recuerdo que ella continuamente insistía mucho en temperaturas, en tiempos, en paciencia, pasión y en el amor que le tenías que poner a lo que estabas haciendo.
Dice una cosa muy interesante Juan José, y dice, y reconoce que la principal herencia recibida de su tía no tiene tanto o no tiene solo que ver con la cocina y las recetas y eso, sino con el hecho de querer entrar cada día en esa cocina queriendo hacer las cosas mejor que el día anterior. Que eso es una, me parece que una filosofía de vida.
Sí, sí.
Para aplicar a los fogones
y a otras muchas partes de la vida, ¿verdad? Sí, sí, sí.
No sabría decirte un plato específicamente. Cualquier plato de cuchara puede ser que sea en lo que más ha influido en mí. El ir incorporando el producto a su debido tiempo y no tener prisas en la cocina y hacer las cosas tranquilamente. Un potaje, los reposos después de cada cocinado y demás.
Y arriba, donde no hay nada, en medio de la mallada, lanzo al aire una tonada.
Yo no sé tú, Paco, pero después de este recorrido, joder, entran ganas de viajar y de comer. Es una propuesta muy interesante esta que hace Paradores. Lo digo de verdad, ¿eh? Lo digo además como usuario, que joder. Sí, ¿Cómo ha evolucionado esto, eh?
Mucho, mucho. Si tú supieras lo que yo en mis viajes echo de menos, la cuchara, ya. Lo que hizo de cuchara, la ya. Tiranía de carne o pescado o pasta, que es lo que hay en casi todos sitios. Y tienes razón, la red de paradores es el exponente del sabor y la cultura gastronómica española y uno de los que más han hecho por recuperar la gastronomía y las recetas propias de cada lugar, ¿no? Se dice que uno vuelve siempre a los lugares donde ha sido feliz, ¿no? Quizás por eso cuando uno come en un paradores pues siente algo familiar, porque detrás de cada uno de esos platos, pues como acabamos de ver, hay una historia, ¿no? Una mujer, una madre, una tía, una abuela, una cocina pequeña donde alguien aprendió a pelar patatas o te enseñó a remover una sopa, a esperar, que es el pecado de la gastronomía moderna, ¿no? Las prisas. Y bueno, en fin, esos sabores, pues esos recuerdos, pues también se saborean, también es parte de la experiencia de un viaje.
Cada vez que cruje una de las maderas del suelo de uno de nuestros paradores, por un instante se abren a la vez una ventana al pasado y otra al futuro. Ese mismo sonido lo escucharon abades, monjes, reyes y reinas, viajeros, mujeres indómitas, turistas. Y lo escucharás tú y todos los que están por venir. Paradores, gracias por venir.
El paraíso es un sueño, pa' que te voy a engañar. Aquí todo tiene dueño, como en la vida real. Ya tiene dueño el paisaje, el aire, el agua y el mar. Y el dinero es de un malaje que no sabe ni sumar. En el reino de los mansos, el masoquista es el rey. Por quererte sin descanso, soy un fuera de la ley. Y aunque yo no te merezca, torpe, lacio, indeciso, yo soy el guapo que pesca atunes en el paraíso.
Bueno, Paco, pues nos ha salido un viaje turístico gastronómico maravilloso.
Vamos, yo hoy ceno pronto porque tengo los jugos gástricos disparados y las papilas gustativas pidiéndome algo de comer.
Venga,
bueno,
amigo, hasta la próxima semana. Cuídate
mucho.
Hasta el viernes
que viene. Adiós. Adiós.
Del árbol del bien y el mal. Del árbol del bien y el mal. En la costa del Edén hay un nido de tunantes. Y por chulos que le den por donde salta el levante, que me llamen infeliz y que me encierren por loco. Si no es bonito vivir siempre nadando con chocos, dame un beso de tornillo antes de ir a la alcoba. Que lo mejor del morrillo será mi tarta de boda. No será lo que pedías, pero soy quien más te quiso. No se pescan todos los días atunes en el paraíso. El paraíso no tiene ni pecado ni serpiente que me muerda ni me tiente, ni principio ni final. Ni gracia si no es contigo, dormir la siesta al abrigo del árbol del bien y el mal, del árbol del bien y el mal. Mira si estamos casados, si pasamos de la gente, que nos quiten lo bailao y reviente el que reviente. Ya no hay nada que me importe, yo cumplí mi compromiso. No se pescan por deporte atunes en el paraíso. Yo cumplí mi compromiso, no se pescan por deporte atunes en el paraíso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.